En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo. Hoy con un invitado muy importante en las relaciones América Latina y el Caribe y China. Se trata del doctor Enrique Dussel Peters. Él es doctor en Economía de la Universidad de Notre Dame. Desde 1993 es profesor de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Es coordinador del Centro de Estudios China-México, lo llamamos generalmente CECHEMETS, de la Facultad de Economía de la UNAM, y también es el coordinador de la Red Académica de América Latina y el Caribe y China. Además, el doctor Dussel Peters es un gran investigador, una persona que ha sido crítica del por qué en América Latina no hay suficiente análisis sobre los proyectos y sobre las relaciones de China, América Latina y el Caribe. Sobre su producción académica es grande. La verdad que nos pasaríamos este tiempo enumerando sus obras, pero es un gran investigador, no solamente de los temas globales de China y América Latina y el Caribe, sino también de temas sectoriales. Ha trabajado mucho en temas específicos de las relaciones comerciales China-México. Así que le doy la bienvenida, doctor Enrique Dussel, y muchas gracias por aceptar esta invitación en Perspectiva Global.
¿Qué tal, Doris? Muchas gracias por la invitación, muy halagado y muy contento. Gracias.
Gracias. Bueno, comenzamos, si usted le parece, comenzamos con su análisis sobre cómo ve usted la presencia comercial y la influencia política de China en América Latina y el Caribe.
Sí, mira, desde una perspectiva del 2020, es decir, del 2020 hacia atrás, China, yo te recuerdo, la presencia es omnipresente, por decirlo de alguna forma, en todos los ámbitos imaginables, ¿no? Del cultural, Instituto Confucio, interés de aprender el chino, temas de tecnología y, por supuesto, en el comercio, ¿no? Hoy en día, yo te recuerdo, China es el segundo socio comercial de América Latina, solo después de Estados Unidos, pero también con relevancia en proyectos de infraestructura, en temas de financiamiento, en cualquier tema imaginable. China hoy en día juega un papel crítico también porque, según el Fondo Monetario Internacional, yo te recuerdo, medido en PPP, desde el 2014, China ya es la economía más grande del mundo y el segundo es Estados Unidos. Acá de nuevo hay diferentes formas de medición, pero la pregunta hoy en día no es si China se va a convertir en la economía más grande del mundo, sino que cuándo, ¿no? Entonces, en todos los países, de las Malvinas a Mexicali, con relaciones diplomáticas o sin relaciones diplomáticas, China juega un papel fundamental, ¿no?
Gracias, Enrique. Debido a este tema de la pandemia, también hemos visto una inusitada cooperación de China en la región de América Latina y el Caribe. ¿Tú qué nos podrías comentar acerca de esta cooperación, que por supuesto bien importante y bien recibida en estos momentos de crisis por el COVID-19?
Claro, mira, por supuesto, yo te diría es parte de una acalorada discusión en América Latina. Yo te recuerdo, temas como el COVID, infraestructura, comercio, hoy en día es muy importante comprenderla desde una perspectiva conceptual y bien estructurada. Es decir, en América Latina tenemos que empezar a distinguir en la relación con China, países como Colombia, México, Brasil o Paraguay, tenemos que saber distinguir entre temas de comercio, financiamiento, infraestructura, inversión y muchos otros. China hoy en día ofrece un paquete, yo te diría, de cooperación con América Latina. Por ejemplo, en el foro CELAC China, hoy en día México tiene la presidencia del foro de la CELAC y el foro CELAC China. Y en el caso concreto de COVID, de la crisis del COVID, China ofrece un grupo de posibilidades de cooperación, que pueden ser de mascarillas a ventiladores, a respiradores y a muchos otros insumos para hacer frente a la crisis de salud y económica del COVID-19, ¿no? Entonces, esto depende, yo te diría, Doris, enteramente de la contraparte latinoamericana. Es decir, si los respectivos países tienen la capacidad de concretar solicitudes y la cooperación puede ser muy grande. México está recibiendo hoy en día 3-4 aviones por semana llenos de insumos críticos para el sector salud de México, ¿no? Para hacer frente a la crisis del COVID-19, hay otros países que no tienen esta capacidad de solicitud, de organización, y por ello pues la cooperación en este ámbito es mucho menor. Ojo, esto se ve de forma crítica del viejo rico del pueblo, leas Estados Unidos, ¿no? Que dice pues qué está haciendo este nuevo rico en un patio trasero, ¿no?
Bien, Enrique, ya que usted nombró el tema de la CELAC, me gustaría que comentemos a nuestros amables oyentes de la 106.9 FM, ¿qué es la CELAC y cuál es la relación entre la CELAC y China? Y si usted cree que mediante la CELAC es factible que América Latina y el Caribe podamos tener una estrategia para nuestra mejor fluida relación con China.
Yo te recuerdo, la CELAC fue creada ante la crisis de la OEA. La OEA es la Organización de Estados Americanos, bajo la fuerte influencia y hegemonía de Estados Unidos, que no permitía la membresía, la participación de Cuba ante las fricciones entre Estados Unidos y Cuba, pero después también con otros países como Venezuela y cíclicamente con problemas con países particulares. Y la CELAC, la Cumbre de Estados Latinoamericanos y del Caribe, se creó como una iniciativa más bien latinoamericana, no bajo el paraguas de Estados Unidos, y en el tema de China es muy interesante e importante que a propuesta, en términos reales, a propuesta de China, que le susurró en el oído a Cuba en 2014, cuando Cuba tuvo la presidencia de la CELAC, le susurró a Cuba, sería bueno crear un organismo regional para que China pudiera hablar con la región en su conjunto y no con cada país bilateralmente. Le susurró, generemos este foro CELAC-China en el 2014, y el primer país que dijo que sí no fue un país latinoamericano, sino que fue China. China se tomó muy en serio esto. ¿Sí? Y entonces, bueno, ha habido todo, yo te diría, un grupo de actividades de este foro CELAC-China. Hay programas de trabajo del 2015 al 2019, el actual es del 2019 al 2021, que yo invito mucho a tus radioescuchas a revisar, ¿no? Es muy interesante que China propone justamente un muy amplio paquete de actividades de cooperación a todos los países latinoamericanos, con relaciones diplomáticas o sin relaciones diplomáticas, de Colombia, Argentina, México y muchos otros, los ámbitos imaginables, ¿no? Es decir, de la cultura al deporte, a la seguridad nacional, a temas económicos, comerciales, de transferencia de tecnología, muchos temas también académicos, en donde China le dice a los americanos, si te interesa, podemos cooperar en cualquiera de estos ámbitos, ¿no?
Bien. Los grupos de trabajo que se está coordinando justamente en la CELAC, ¿usted los cree interesantes y que van a dejar temas concretos para América Latina, el Caribe, con su relación con China?
Mira, para ser honesto y tratar de hacer una evaluación, desgraciadamente los países latinoamericanos, yo te diría muy en general, no se han tomado con la suficiente seriedad la relación con China, ¿no? Esto en términos bilaterales, es decir, de los países con China, y esto se refleja también en este foro CELAC-China, ¿no? Es decir, la mayoría de los países no han priorizado su relación con China, no le han dedicado el tiempo, instituciones, recursos para tener un mayor conocimiento con China en cualquiera de estos ámbitos, ¿no? Es decir, un país pudiera decir, no, deportes no me interesa, cultura sí, proyectos de infraestructura no, inversión sí, etcétera, etcétera. Esto no se ha logrado. Imagínate, Doris, la situación es tan dramática, yo te diría, que en el foro CELAC-China, en el 2015 al 2019, China propuso, estamos ambos en el ámbito académico también, China propuso, entre otras cosas, regalar 400 maestrías a América Latina. ¿Cuántas tomó América Latina en cada uno de sus países? Ninguna. Es decir, dado las peleas entre Venezuela con Colombia y que con México le sacó la lengua no sé qué, y Brasil, Argentina, etcétera, no tenemos ni siquiera la capacidad de tomar 400 maestrías. Esto es crítico, Doris, porque si un país como México dijera, dame 50 maestrías en turismo, eso te cambia la relación con China, especializada en turismo, en forma dramática, porque no conocemos lo que es el turismo chino, y son 150 millones de turistas chinos que están pululando por el mundo, de Hong Kong al Louvre, etcétera, etcétera, pero no tengo siquiera capacidad de tomar lo que China nos propone regalar. Olvídate de una profundización en temas ya más concretos de por ejemplo, son las económicas especiales y la transferencia de tecnología, ¿no? Entonces ahí tenemos un enorme rezago y es importante destacar una creciente preocupación, sino que frustración por la parte china que dice, pues este continente tropicoso, pues no tiene capacidad de reacción. Son buenos para el muro de lamentaciones, pero malos para concretar actividades puntuales, ¿no?
De acuerdo, así viene siendo desde hace mucho tiempo. En ese sentido, Enrique, usted que es un gran propulsor también de las relaciones China-América Latina y el Caribe, ¿usted encuentra o ha estudiado o hay algo que pudiera hacer reaccionar a los países de América Latina y el Caribe? ¿O usted cree que la relación tan cercana que la mayoría de los países tiene con Estados Unidos es que no le ha permitido forjar una mejor relación para ser más concretos en la relación con de América Latina y el Caribe y China?
Mira, yo ahí te invitaría a los radioescuchas a revisar alguno de los trabajos del Sechimex y de la red ALC China de los últimos años, con análisis muy profundos. Pero yo te diría, desde una perspectiva cualitativa muy amplia, son sobre todo las élites latinoamericanas, de las Malvinas a Mexicali, las que no han sabido comprender la relación estratégicamente importante de la República Popular China. No, China hoy en día no es una opción. No es que uno dijera, bueno, en 2020 hago algo sobre China. No, mejor me espero 5 años. Eso ya no es posible. Más allá de diferencias ideológicas y de otra índole. Las élites latinoamericanas tienen que invertir en instituciones, ¿no? En instituciones educativas desde la primaria, ¿no? Seguimos con la cantaleta de que llegó Cristóbal Colón con la pinta y la Santa María y quién sabe cuánto. Y hay trabajos históricos muy bellos, muy interesantes, donde pareciera ser que China llegó mucho antes, el almirante Chen llegó mucho antes que Cristóbal Colón, ¿no? Y se requiere de una inversión en universidades, en organismos empresariales, en una comprensión sobre China, y eso se vería reflejado en temas ya mucho más concretos y más puntuales, como comercio, infraestructura y muchos de los temas que se plantean en el foro CELAC China, ¿no? Es decir, se requiere de un trabajo, yo te diría, en el corto plazo. 2020, México tiene la presidencia del foro CELAC China, estamos a julio del 2020 y no hay un programa de trabajo, imagínate. Pero se requiere también de un trabajo de generar instituciones en el mediano y largo plazo, estudiantes, individuos, historiadores, empresarios, que se tomen en serio la relación con China y que no sea de 15 minutos al mes, ¿no?
Así es. Muy importante su observación y estoy de acuerdo con usted. Yo creo que no solamente la asignatura China, sino Asia es una asignatura pendiente en América Latina y el Caribe. Esperemos que más adelante pueda ser incluida Asia en los programas de los niños para que sepan dónde queda, cómo es, etcétera, etcétera, toda la parte cultural, porque es muy complejo. Usted lo acaba de comentar. El tiempo se nos agota hablando tan maravillosamente con usted, Enrique, y por último me gustaría preguntarle, no podemos dejar de hablar del T-MEC y las consecuencias de las relaciones de México y China con respecto al T-MEC. ¿Usted qué nos puede comentar?
Mira, en estos días, ayer, hoy, el presidente mexicano, justo coincidentemente, está en Washington, ¿no?, en un encuentro con su contraparte estadounidense. México ha hecho en los últimos 2 años un enorme esfuerzo, también presionado por la presidencia de Trump, de renegociar el TLCAN hoy en día en este T-MEC, ¿no? Y refleja, en fin, pues, de que que México tiene una histórica relación conflictiva con Estados Unidos y ha sido nuestro principal socio comercial desde que existen estadísticas entre ambos países, ¿no? Eso, sin embargo, yo te diría, es una enorme invitación para México a no dejarse, a no caer en el patio trasero de Estados Unidos y no caer en las tensiones entre Estados Unidos y China. Yo te recuerdo, el T-MEC tiene un capítulo 32.10 con la postdata explícita hacia China, en donde ninguno de los tres países del T-MEC puede firmar un acuerdo comercial con una economía que no sea de mercado, y eso es explícitamente China. Ni Canadá ni México están pensando en Corea del Norte, de firmar un TLC con Corea del Norte, ¿no? Entonces, en fin, México tiene que lidiar con esta nueva relación triangular Estados Unidos-China-México. Ojo, un tema me parece que crítico para cualquier otro país latinoamericano, incluyendo Colombia. ¿Qué hacemos con Estados Unidos? ¿Qué hacemos con China? ¿No?
Así es. Finalmente, Enrique, ¿cuál es su visión sobre el modelo de economía y sociedad a construir post-COVID-19 en América Latina y el Caribe?
Mira, sobre este tema hay, en fin, debates múltiples. Alguno dirá, se vale soñar, ¿no? Es decir, pensemos en una socioeconomía alternativa, menos que tuviera capacidad de tener una mejor relación con la naturaleza, de la cual el ser humano es parte, por cierto, ¿no? Entonces, uno pudiera imaginarse escenarios múltiples. Yo, desgraciadamente, soy ahí un poco más pesimista, y desgraciadamente lo que veo y analizo, y estoy metido en análisis sobre el tema, me temo que la crisis del COVID, estrictamente en el ámbito de la salud, pero sobre todo socioeconómica, va a profundizar los niveles de polarización en América Latina y en nuestros queridos países, ¿no? Es decir, la posibilidad de encierro, de quedarse en casa, de acceso a internet, etcétera, etcétera, el desempleo que está generando, me temo desgraciadamente que va a incrementar los grados de desigualdad, ojo, en el propio sector empresarial, territorial, por familias, en los ingresos en general, ¿no?
Sí, es una situación muy compleja para el mundo en general y para América Latina y el Caribe en particular, ya que en este momento, bueno, estamos en un fuerte pico de la pandemia en América Latina y el Caribe. Enrique, uno de sus temas bastante importantes al respecto de China y América Latina ha sido el tema de la diversificación de las relaciones económicas y comerciales de América Latina y el Caribe con China. ¿Cómo cree usted que se podría trabajar para que no sean solamente los commodities los que se exportan, sino que tengamos la palabra, vuelvo a repetirla, una diversificación de nuestro comercio o poco comercio que aún tenemos con China y América Latina y el Caribe?
Claro. Yo ahí de nuevo invitaría a los radioescuchas a integrarse a los trabajos que se han venido haciendo en Argentina, en Cuba, en Colombia, en México, en China también, ¿no? Es muy importante partir de experiencias que existen en todo el continente en la relación comercial con China. Desde mi perspectiva, está muy de moda en América Latina de echar culpas a terceros, ¿no? Y no nos gusta mucho vernos en el espejo, ¿no? Y entonces, en fin, pues es la mala China que nos somete en una relación comercial de commodities y de productos de bajo valor agregado, ¿no? Yo te diría que América Latina tiene una enorme oportunidad en su relación muy concreta con la República Popular China, ¿no? Desgraciadamente, al día de hoy, y esto lo estamos haciendo con trabajos, con información comercial al 2019, ¿no? Pero desgraciadamente hoy en día más del 97% de las exportaciones latinoamericanas a China son de bajo nivel agregado, es decir, estamos exportando soya, minerales, cobre, gas, petróleo, pescado y otras materias primas sin valor agregado. Y más del 65% de las exportaciones chinas a Latinoamérica son manufacturas de creciente valor agregado, de nivel tecnológico medio y alto, autopartes, automotriz, telecomunicaciones, electrónica. Esto es una enorme brecha. Creo que esta brecha hay que cerrarla, y esto es responsabilidad de los sectores y organismos empresariales del sector público en América Latina, ¿no? Nos encanta de nuevo echarle la culpa a los chinos, a los estadounidenses, a los españoles, a quien fuera, ¿no? La responsabilidad de nuevo es del que está enfrente del espejo, ¿no? Y acá el reto es muy concreto, y volvemos a cerrar el círculo ahí, Doris, sí, con las opciones que nos ofrece el Foro CELAC China. Si uno lee el programa de trabajo del Foro CELAC China, ahí está explícitamente el tema de transferencia tecnológica, de cooperación de universidades, de temas de zonas económicas especiales, etcétera, pero desgraciadamente las élites latinoamericanas, los gobiernos, los organismos empresariales no han tomado en serio estas opciones, estos instrumentos que China ofrece, y nos es mucho más fácil sentarnos y echarle la culpa al que se nos ponga enfrente, ¿no?
Gracias, doctor Enrique Dussel-Peters, por su participación en Perspectiva Global. Espero tener otra ocasión para seguir hablando con usted, porque quedan muchos temas muy importantes en las relaciones China, América Latina y el Caribe. Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Les habló Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global, y en la cabina sonora me acompañó Enrique Araujo. Feliz fin de semana.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.